una fe que vale la pena, sesión 3, una fe que tiene esperanza.
Saludos, queridos pastores, maestros y líderes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva sesión de Martes de Maestros. Espero en el Señor se encuentren bien, en salud y en bendición. Como siempre, nos da muchísimo gusto que se conecten con nosotros cada semana. Esperamos y oramos que estos minutos les sean de gran ayuda y de referencia en la preparación de su clase de estos días. Aproveche ahora y comparte este podcast en sus redes o canales sociales para que otros maestros, pastores y líderes puedan beneficiarse de él también y así juntos capacitarnos en esta tarea de preparar y discipular a nuestros hermanos y hermanas a través de nuestros estudios bíblicos para la vida. No olvide escribir en los comentarios si tiene alguna sugerencia que hacernos para mejorar. O escríbanos un mensaje simplemente y déjenos saber cómo le han ayudado estos podcasts. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra nueva serie de estudios titulada
Una fe que vale la pena.
En esta serie haremos énfasis en que vivimos nuestra vida cristiana solo en la superficie, sin llegar a la profundidad que Dios quiere para nosotros. El deseo de nuestro Dios es que tengamos una fe profunda y no superficial. Allí en las profundidades de la relación con Dios, seguramente encontraremos incontables tesoros que Él ha preparado para todos aquellos que son sus hijos. El día de hoy vamos a estudiar la tercera sesión de esta serie cuyo título es
Una fe que tiene esperanza.
La idea central de esta lección gira en que la fe mantiene la confianza en que Dios hará lo que nadie más puede hacer. El pasaje bíblico que vamos a estar leyendo en esta ocasión se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 41 y 42, y de igual manera del 49 al 56. En esta serie hemos hecho referencia al atributo ejercitar la fe, el cual es uno de los 8 atributos o áreas que se cubren anualmente durante este plan de discipulado, estudios bíblicos para la vida. Si usted quiere tener más información sobre estos 8 atributos, vea nuestros videos en el canal de Lifeway en YouTube o en nuestra página de internet estudiosbiblicosparalavida.com. Bueno, ¿qué le parece si damos comienzo a la sesión y vamos a leer el pasaje bíblico de esta primera parte que está en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos 41 y 42 que leen de la siguiente manera. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Muy bien, vamos a destacar los siguientes puntos principales. Y el primero es que ante la necesidad debemos de venir a Jesús. Yo sé que muchos de nosotros podemos tener diferentes alternativas y a lo mejor cuando se nos presenta una necesidad y dependiendo del tipo de ella, acudimos a diferentes tipos de personas, probablemente a consejeros financieros en el caso de ser necesidades de finanzas o a consejeros matrimoniales en el caso de tener algún tipo de necesidad, ¿verdad?, de relación matrimonial, en fin, cuestiones así. Y todos esos, en el caso de nosotros los creyentes, son recursos que Dios también ha puesto, ¿verdad?, en la iglesia para ayudarnos y bendecirnos, ¿verdad?, y acompañarnos muchas veces o a encontrar soluciones. Y todo está perfecto, todo esto es muy bueno, ¿verdad? Pero esto no sustituye ni debería de ser excluyente ante el punto de ir y presentarnos y buscar a Jesús primero antes que nadie. Nuestra necesidad, independientemente de la índole que tenga, puede ser presentada y debe ser presentada en primera instancia ante nuestro Dios. Él es el que verdaderamente nos conoce. Él es el que verdaderamente tiene los detalles de cada una de nuestras problemáticas o situaciones que nos estén aquejando. Él conoce la historia completa. Nosotros ni siquiera la conocemos de manera integral. Simple y sencillamente tenemos nuestra perspectiva, ¿verdad? Lo que nuestros ojos, nuestra mente puede concluir o captar. Pero Dios no. Dios tiene todo el panorama de nuestra circunstancia. Y Él sabe qué fichas mover. Y Él sabe que hay inclusive en las intenciones de nuestro corazón. Y es por eso que si nosotros lo primero que hacemos es buscar a Jesús, así como lo hizo Jairo, ¿verdad? Este principal de la sinagoga, cuando ve que Jesús está cerca, sale a su encuentro, va y le busca, reconociendo que Él es capaz de hacer lo que nadie más puede hacer. Ahora, ya una vez que le buscamos, ya una vez que estamos ante su presencia, el segundo punto a considerar es que ante la necesidad debemos también adorar a Jesús. Y esto es, Jairo, cuando llega delante del Señor, no se queda parado y le comenta su situación, sino que se postra. Dice que Jairo dobla rodillas, se pone en el pie y le habla, le dice, Señor, tengo necesidad, ¿verdad? Obviamente, esto es una actitud de adoración, esto es una actitud de reconocer el poderío, el señorío de nuestro Dios, de su majestad, de que Él tiene las cosas y puede tener las cosas bajo su control y dominio. Y es ahí donde nosotros tenemos que, ante la necesidad, adorar a Jesús continuamente. Él no nada más conoce desde las intenciones de nuestro corazón hasta el panorama completo de nuestra necesidad, sino Él es el que puede traer solución, ¿verdad? Y una solución total, plena. Y acuérdese, al ser esta solución conforme a su voluntad, la palabra nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que estas tres características tendrá la intervención de Dios en nuestra vida cuando le llegamos y le presentamos nuestros problemas, pero también le adoramos y le reconocemos como el único Dios capaz de desenredar cualquier cuestión que esté aconteciendo en nuestro corazón. Y el tercer punto de esta primera parte es que ante la necesidad debemos de reconocer a Jesús, de reconocerlo como Dios, de reconocerlo como el que puede traer sanidad, como el que puede traer restauración, como el que puede hacer lo que nadie más puede hacer, ¿verdad? Y es ahí donde Jairo, al postrarse delante de él, reconoce que Jesús era el que podía sanar a su hija. De esa misma manera, nosotros también debemos venir a Jesús, adorarle y reconocerlo, ¿verdad? Como el que finalmente puede satisfacer nuestras necesidades. Muy bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta lección y vamos a leer ahora los versículos 49 al 53 de Lucas 8, que leen de la siguiente manera. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Muy bien, vamos a destacar unos puntos principales de estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, nuestras necesidades no son molestia para Dios. Hay gente que piensa que pedirle a Dios su intervención, que pedir a lo mejor inclusive constantemente por una circunstancia o una situación que en la que necesitamos su intervención puede ser molestar a Dios. O inclusive que ni te escucha. Mira, ya le has dicho tantas veces que seguramente ya lo sabe, ya ni siquiera le tienes que volver a decir, ya no le insistas. No molestes más al maestro, no molestes más a Dios. No hay nada que ame más Dios que tener comunión, comunicación con sus hijos, que tener esa relación más cercana, más profunda. No hay cosa para nosotros, hombre, más gratificante a nuestra alma que poder creer en un Dios que nos escucha y que no importa cuántas veces le hagamos nosotros presente nuestras necesidades, ninguna va a ser molestia para Él. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque Él nos ama de tal manera que Jesús vino al mundo para mostrar ese amor. Y esa muestra de amor nos abrió la puerta hasta el mismo trono de su gracia para que podamos llegar confiadamente delante de Él y presentar nuestras peticiones y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestras necesidades jamás serán una molestia para Dios. En segundo lugar, la fe nos ayuda a derrotar el temor. Jesús le dice, fíjese, me gusta mucho cómo Jesús, una vez que esta persona que sale de la casa de Jairo le dice, mira, ya no molestes más al maestro. Jesús no le dice nada a esa persona, lo ignora por completo y le habla a Jairo directamente. Le dice, hey, escúchame, solamente cree y las cosas pasarán. Tienes que creer. Acuérdese que el creer, ¿verdad?, es mucho más allá que simplemente esa acción intelectual de decir, sí, ajá, yo creo. No. O sea, yo sé que esto es así. No. Pero implica en mi convicción de vida, yo estoy claro que Dios puede sanar a mi hija. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. No te dejes intimidar por lo demás. No te dejes atemorizar por lo que te están diciendo, ni por la circunstancia, ni por lo que tus mismos ojos pueden estar viendo. Confía en tu corazón y determina en él que has decidido poner tu fe en mí, porque yo puedo hacer la obra. Y eso es a lo que se refiere la palabra creer. No es simplemente esa acción intelectual, sino es esa convicción de vida que nos mueve a hablar, que nos mueve a actuar, que nos mueve a pensar y asegurarnos de que Dios está a favor de nosotros. Cree, solamente cree y las cosas pasará, ¿verdad? Tercer punto a destacar de esta sección, y es que Dios actúa ante la incredulidad de la gente. No bien Jesús le había dicho a Jairo, hey, solamente cree, no tengas temor, no temas, no te dejes apoderar de lo que tus ojos ven. Haz a un lado la duda, haz a un lado el temor, cree y tú verás la gloria de Dios manifestada en tu necesidad, ¿verdad? Sino que la respuesta de los que estaban a su alrededor, al igual que Pedro, Jacobo, Juan y su esposa, la esposa de Jairo y el mismo Jairo, cuando Jesús les dice, no lloren, tranquilos, ella solamente está dormida. Fíjese nada más como dice el versículo, se burlaban de él. O sea, no es ni siquiera así como que, bueno, ok, vamos a ver. No, sino se burlaban. Literalmente hablaban diciendo cosas, mofándose de lo que acababa de decir Jesús. Entonces es increíble cómo muchas veces aún nosotros, creyendo o queriendo que Dios intervenga en nuestra vida, cuando Dios dice, haz tal cosa, di tal cosa, muévete tal cosa, nuestra incredulidad aflora y preferimos apoyarnos y confiar en el temor, en la desconfianza, en la desesperanza, en la misma angustia o aflicción, y no permitir que Dios intervenga de manera trascendental en nuestro corazón y en nuestra petición. Poderoso, ¿verdad? Tremendo. Esto es una, de alguna manera, una gran, gran lección que podemos nosotros transmitir a nuestros participantes en la clase. A pesar de nuestra incredulidad, cuando Dios tiene un plan y un propósito, Dios va a intervenir. Pero nuestra incredulidad va a ser también desafiada. Muy bien, vamos a pasar entonces a la tercera y última parte de nuestra sesión del día de hoy. Y vamos a leer los versículos 54 al 56 de Lucas 8, que dicen de la siguiente manera. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Muy bien. Vamos a destacar también unos puntos principales de esta sección. Y el primero es que el poder de Dios es evidente en sus acciones. Cuando Jesús dice: muchacha, levántate, y esa gente, esas que serán 5 personas que están ahí aparte de Jesús, ven que la muchacha se levanta inmediatamente, ellos quedan atónitos, perplejos. Me imagino que no sabían qué decir, me imagino que no sabían qué hacer, probablemente ante la vergüenza del haber dudado de su incredulidad. Me imagino que se quedaron en shock, paralizados, ¿verdad? Entonces Jesús les dice: hey, denle de comer, no se queden ahí, denle de comer. Y el poder de Dios, cuando se manifiesta en nuestras vidas, muy probablemente va a desafiar nuestra incredulidad de tal manera que nos puede dejar perplejos, nos puede dejar atónitos, nos puede dejar paralizados, ¿verdad? Y es evidente, es completamente evidente. Uno no va a haber manera en la que uno pueda dudar que Dios fue el que intervino, ¿verdad? De manera sobrenatural y única. En segundo lugar, los mismos resultados de la voluntad de Dios son innegables, y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando ahorita. Una vez ellos vieron el milagro y se quedaron atónitos, se quedaron perplejos, y Jesús les dice: hey, denle de comer, ¿verdad? Porque esta pobre mujer debe de tener hambre, seguramente sed también. Yo me imagino que al ser tan claro y contundente, esto pudo generar una convicción de vida inmediatamente en el corazón de ellos, y decir: definitivamente Jesús es Dios, definitivamente Dios tiene cuidado y control de las cosas, y cuando Él interviene no hay nada que dentro de mi mente racional inclusive yo pueda, con lo que yo pueda dudar. O sea, decir: esto es innegable. O sea, mi hija estaba muerta, no la mía, sino la de Jairo, estaba muerta y ahora está viva. Hace unos minutos atrás, uno de las personas de aquí de mi casa me acababa de decir el diagnóstico médico: está muerta, ya pereció, ya falleció. Y ahora, simple y sencillamente, con una palabra del maestro, cuando le dice: levántate, ¡pum!, recupera la vida. Esto es innegable, esto es la voluntad de Dios, esto es el poder y la magnificencia de nuestro Dios puesto en acción, ¿verdad? Y estas son cosas que traen esperanza a nuestra vida. Es por eso que Esta sesión desafía nuestra fe en esperanza. Una fe viva tiene que tener esperanza. Una fe viva tiene que confiar, tiene que esperar en que Dios va a hacer grandes cosas a pesar de lo que nosotros podamos ver, a pesar de lo que nosotros inclusive podamos creer. Acuérdese que ellos, cuando Jesús les dijo, solamente cree, y ellos empezaron a burlar cuando le dijo, no está muerta, está dormida. Yo no sé si inclusive hasta pudieron esbozar alguna que otra risa o carcajada, ¿verdad? Pero dice que se burlaron de Jesús. Y yo creo que por eso fue más innegable, fue más eminente y contundente el hecho de que la hija se despertara y recuperara la vida para transformar esa incredulidad en esperanza, para transformar ese mismo temor, ¿verdad?, en confianza. Qué lindo, ¿no? Bueno, el tercer punto a destacar será que la tarea del creyente es ser obediente, ¿verdad? Y como tal, ahí nosotros tenemos que empezar a preparar nuestro corazón a que cuando Dios nos invita a decir, a hacer algo, a decirlo, a movilizarnos de alguna manera, nuestra esperanza es tan sólida en Él que no dudamos y actuamos, que no tenemos ni siquiera que racionalizarlo porque confiamos tanto en Dios, porque creemos de tal manera en Él, sabemos que Él no nos va a avergonzar, sabemos que Él no nos va a abandonar, sabemos que Él va a estar ahí con nosotros independientemente de la circunstancia. Y eso nos debe de llevar como resultado a ser obedientes, ¿verdad? Pero la obediencia no es simplemente porque tengo que hacer las cosas. Esa obediencia es como la del hijo pródigo que se quedó en la casa del padre, que de todas maneras estaba pródigo en su corazón también, porque aunque él estaba haciendo y viviendo bajo la sombra del padre y no tal vez lo había deshonrado como el otro hijo, pero vivía como un incrédulo. ¿Por qué? Porque aún así había cosas en su corazón que no habían sido transformadas. Ese tipo de obediencia no es la que el padre busca. Ese hijo pródigo también necesitaba ser transformado, como el hijo que se fue. Él quiere una obediencia que salga de un corazón que le cree. Acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no creo que Él existe, si yo no creo que Él es capaz de galardonar a los que le buscan, mi obediencia puede ser cuestionable. Simplemente van a ser obras como aquellos religiosos de la época de Jesús. Por eso el Señor dice, sacrificio no quiero. El sacrificio que quiero es un corazón contrito y humillado. Es un corazón que se postra ante mí y me reconoce. Ese es el tipo de obediencia que el Señor está buscando. Una que viene como resultado de un corazón entregado, rendido, que reconoce, que hace, ¿verdad?, de su intimidad y de su relación con Dios, una que fluye en obediencia a sus mandamientos, a sus directrices. Muy bien. Queremos recordarle que puede también ver en su manual instrucciones y hacer algunas preguntas adicionales, facilitar la interacción de sus participantes, animándolos al diálogo y al intercambio de opiniones. Como hemos comentado en otras ocasiones, esto enriquece mucho las sesiones, ¿verdad? A nosotros como maestros nos permite ver más o menos dónde está parada nuestra audiencia, nuestros participantes. Muchas veces, cuáles son sus convicciones de vida, muchas veces cuáles son sus ideas, los principios que ellos tienen. Y todo esto nos permite también ir estrechando lazos con ellos. Muy bien, cuando termine de poner en práctica todas estas cosas, bueno, de compartir y todo eso, lo invitamos a que entre directamente a la sección de Ponlo en Práctica, donde usted va a poder compartir algunas de estas ideas de cómo aterrizar para nuestra vida diaria lo que acabamos de aprender. Y esto debe de ser probablemente la gema más preciosa de su clase. ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente va a decir, wow, la palabra de Dios es real, es práctica, se puede vivir inmediatamente, ¿no? Y es ahí donde puede haber una gran bendición, ¿verdad? Para nuestros participantes. Muy bien, bueno, pues esperamos que estas ideas le hayan ayudado a tomar decisiones en lo personal y que fortalezcan su relación con Dios. Y que este tiempo de igual manera haya sido de ayuda en la preparación de su clase de esta semana. Muchísimas gracias por ser parte de Martes de Maestros y de continuar con nuestros estudios bíblicos para la vida a través de este podcast. La semana que viene tendremos nuestra cuarta sesión de esta nuestra serie de estudios titulada Una fe que vale la pena. Dios les bendiga grandemente y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.